Smelch. Vamos a Cataluña ahora. Allí los partidos nacionalistas debaten la posibilidad de convocar elecciones plebiscitarias después de que este domingo casi 2 millones de ciudadanos se pronunciaran a favor de la independencia en un proceso participativo que no tuvo validez legal. Mientras tanto, los dos principales partidos españoles discrepan en su valoración de esta consulta del domingo pasado. Mientras el Partido Popular, en el gobierno, cree que se hizo al margen de la legalidad y, por tanto, el Ejecutivo va a actuar en consecuencia, los socialistas del PSOE, o sea, el principal partido de oposición, le exigen al gobierno nacional que abra un espacio para el diálogo, la negociación y la resolución política. En esta votación sui generis que tuvo lugar el domingo, intervinieron 2.300.000 personas sobre un censo estimado de 5.400.000. Se había planteado este mecanismo como una alternativa a la consulta soberanista que el Tribunal Constitucional suspendió en 2 ocasiones después de que el gobierno recurriera el llamado. Bueno, apuntes nada más sobre esta situación. ¿Cómo le están viendo ustedes desde acá, desde Uruguay? Gonzalo Pérez del Castillo.
Yo sobre esto tengo posiciones muy, muy encontradas, porque por un lado creo que esto que está sucediendo en Cataluña es algo que va a suceder en Europa. Europa siempre es el laboratorio de lo que después va a pasar en el mundo, siempre ha sido así. Y esto es así, en la crisis del Estado-Nación, todos decimos que está, que existe, y estas son las manifestaciones que está teniendo. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, que para todo lo que es relaciones comerciales con Europa hoy día, lo importante es lo que pasa en Bruselas. Ya nuestros embajadores en París, en Londres, en Madrid, no tienen mucho que hacer en ese campo, ¿no? Porque ya hay un centro de decisiones que es europeo en Bruselas en muchas cosas. Entonces, que muchas nacionalidades europeas estén buscando tener una autonomía mayor es absolutamente normal. Ahora, por otro lado, también mirado desde el punto de vista de los españoles, creo que esta es una decisión que tiene que ser de todos los españoles, porque me pregunto yo, si mañana la gente de Maldonado decidiera que las playas de Maldonado son de ellos y las quieren manejar ellos y tener relaciones con los turistas argentinos ellos mismos, ¿son de ellos las playas de Maldonado? ¿Solo de los que viven en Maldonado? ¿O son de todos los uruguayos? Entonces, estoy en esa... No tengo no sé qué es lo correcto, no sé qué es lo justo.
O en ir sí sabe qué es lo correcto.
No, en absoluto, tema complicado. Yo lo que creo es que generalmente esos nacionalismos van a contrapelo de las tendencias mundiales, ¿no? Es decir, cuando el mundo se divide en bloques cada vez más fuertes, por más que comparativamente los catalanes dispongan de recursos muy importantes de lo que es el territorio español, pero en el mundo son la nada. España misma es débil en el mundo, que es Cataluña sola como nación independiente, ¿no? Pero es una valoración que uno puede hacer de afuera. Los catalanes, yo estuve este año en Barcelona y es impresionante el apego que tienen a la condición, a la nacionalidad catalana y bueno, es una cuestión subjetiva impresionante. No sé qué destino tiene eso como ser un estado independiente de ese tamaño y con esas posibilidades, pero
que la presencia de bloques justamente fomenta este tipo de cosas.
¿Cómo es eso, Gonzalo?
Claro, porque al formarse nuevos bloques y pertenecer a nuevos bloques, entonces la gente dice, muy bien, yo pertenezco a este bloque que es Europa, me reconozco como tal, pero entonces que se me reconozca mi particularidad como catalán. Es decir, no es contradictorio eso, al contrario, es lógico.
Yo creo que así, como que es lógico que junto con una globalización, también en términos culturales, junto con la globalización se da la localización de cuestiones extremadamente particulares, extremadamente de culturas muy locales. Sí, es como si los negocios se hacen en la Unión Europea y si la Unión Europea hace tal cosa, como que me salteo el Estado intermedio, que es el Estado-Nación, y saco a relucir una identidad que es más bien cultural que otra cosa y que también se suele dar en las regiones con más recursos. Rara vez pide la autonomía una región que es relativamente pobre con respecto al resto.
Salvo Galicia, pero
bueno. Sí, sí. Y tal vez Escocia, no sé. Bueno, Escocia, hace poco tuvimos en Escocia. Hace poco tuvimos en Escocia un referéndum.
Un intento.
un referéndum por la separación del resto del Reino Unido, que fracasó, pero se votaron solo los escoceses. En el caso de Cataluña, yo creo que hay una identidad cultural bastante fuerte, reforzada además por la prohibición de hablar catalán durante el tiempo de Franco. Entonces los catalanes se empeñaron en hablar catalán. Además, el catalán tiene identidad, tiene literatura, es un idioma muy asentado.
Claro. Ahora, lo que yo digo es, en el contexto de la Unión Europea, España es muy débil.
No,
frente a países como Alemania o Francia.
Aparte de fracturado.
¿Qué es Cataluña en ese? Es decir, nada. Si la propia España no logra hacerse valer, ¿qué posibilidades tiene una pequeña...?
En este momento casi todos los países son débiles en el contexto internacional, salvo tal vez China, Estados Unidos y hasta...
No, pero España, yo me estoy refiriendo dentro de la Unión Europea. España es uno de los países poco considerados.
Sí, claro.
Así, con cero fuerza. Bueno, una unidad más chica todavía va a ser más débil aún, digo, ¿ves?
Baroni. Yo quiero hacer constar que lo de Escocia también, yo creo que en gran parte se perdió por azuzando fantasmas de que se iba a acabar el petróleo y que dentro de poco iban a quedar en la pobredumbre y demás, que eso porque eso también salió desde el gobierno central del Reino Unido. Y en este caso, comparto gran parte de lo que dice María, o sea... es el 20% del PBI Cataluña, de toda España. Hay una especie de separatismo radical. Se entiende que hay una cultura particular, pero como hay una cultura particular en gran parte de España. Uno, si empieza a hablar con distintos españoles, la mayoría, son pocos los que realmente, salvo los madridistas, se llaman españoles. Después el resto se llaman por su región, hablan su lengua, su dialecto, y tienen sus peculiaridades. Este caso, a mí lo que, yendo más a lo político, a mí lo que me hace bastante ruido, que es un diálogo de sordos entre Artur Mas y la Generalitat con el gobierno central. Y además creo que es abusado este diálogo de sordos porque hay una crisis relativamente política, que uno de los casos que se puede ver es las nuevas expresiones políticas que se están dando, el caso de Podemos, el caso del crecimiento de otro partido, que está rompiendo el bipartidismo tradicional español, la crisis que tiene el PSOE, el PP que realmente con un Rajoy bastante desteñido. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que se esté discutiendo justo ahora, cuando hay determinada crisis, manejando el poder económico y de pronto cultural y social que tiene Cataluña y aprovechando la debilidad del PP, la debilidad del PSOE y el crecimiento de partidos que recién se están estructurando, como el Podemos, que plantean cosas distintas, que plantean cosas de forma más asambleísticas y potencian este diálogo de sordos.
Desde la audiencia complementan a María, dice Eduardo que la prohibición de hablar catalán viene más atrás, viene de más lejos que Franco. Ya los Borbones habían tomado esa medida.
Sí, tiene razón.
Por lo tanto, si ese es un factor que está detrás del sentimiento independentista,
yo creo que
tiene su antigüedad, ¿no?
Pero uno compara el independentismo vasco-español y el vasco-francés. Del lado francés hay escaso independentismo vasco.
María Simón, Juanir Sartú, Gonzalo Pérez del Castillo y Gonzalo Baroni nos han acompañado esta mañana en otra tertulia. Los despedimos, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Hasta el martes que viene.
Hasta la próxima.